Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenido al episodio número 131 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña, como siempre,
Juan Carlos Ampié. Y este es el viernes de las barbas, Manuel.
Yo aquí donde me llevo como mes y medio de no tocar.
Se nota. Tenés una barba tupida.
Sí,
si nos están escuchando por un podcast, es una lástima porque no pueden ver los grandes avances en vello facial que hemos hecho.
Son mis genes indígenas que no me permiten de verdad tener vello facial. Entonces lo que tengo son unos parches ahí que van saliendo cada 6 meses. Entonces,
tu antepasado están orgullosos de vos.
No se dejaron conquistar genéticamente por el invasor. Ok, el día de hoy vamos a hablar, como siempre, de cosas que no tienen importancia para los NICA. Acaba de pasar la semana de abril, donde conmemoramos los 4 años de ser exiliados, entre otras cosas.
Pues conmemoramos los 4 años de la rebelión de abril. El exilio creo que nos vino despuesito.
Sí, nos vino como unos meses después. Menos mal que hay fritanga aquí donde vivo yo, porque si no estaría...
Ahora, después de que pasaste abogado. Como 3 años en la...
No, había. Siempre ha habido. Sí.
Había. Era pinchería tuya, pues.
No, lo que pasa es que tenés que manejar tu buen rato, pues. No es como allá que tiras una piedra y le pegas a 3 fritangueras. Aquí no. Aquí tenés que hacer un esfuerzo para de verdad probar queso frito.
No me canso de decirte, ven a la soleada Florida.
Estoy bien. Bueno, tengo la opción, la verdad es que ese es un beneficio que no todo el mundo tiene en este exilio. Estaba viendo, por cierto, una investigación que financió Confidencial con mi tocayo Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, creo que se llama la organización. Decía que que en Nicaragua hay, creo que dijo, hay como 5 personas por cada casa, algo así. Como que hay 250 mil casas, algo así. Y que se han ido por lo menos 2 personas de cada casa de Nicaragua, lo cual me puse a sacar cuenta y en realidad que es más o menos lo que hay, pues. Si bien, si vos sacas el número exacto de personas que se ha ido, tal vez no es significativo, pero en términos de hogares, vos sabes que en Nicaragua siempre en una casa vive un montón de gente.
Hay varias generaciones usualmente viviendo juntas.
Entonces es significativo la cantidad de gente que se ha ido. Y yo no sé por qué estamos hablando. Mejor hablemos, a ver.
Sí, porque empezaste recordándole a la gente que este es el podcast que no es de información seria. Y de repente te fuiste en una tangente súper... Super heavy.
Es que me cuesta. La verdad
estabas
es que
la fritanga te llevó en ese camino.
Sí, la fritanga me hace reflexionar sobre varias cosas. A ver, pues hablemos de lo otro.
Dos cosas tengo. Las películas y las series que vimos esta semana.
Dos cosas te voy a decir. Dos cosas tengo yo hoy, para el día de hoy.
Venís como serio, maje.
A ver, por mucho que el... A ver, ¿vos te acordás para los tiempos del juicio de... Juice, ¿cómo es que se llama? OJ.
OJ Simpson.
Que Estados Unidos de pronto se volcó a ver.
Se paralizó para ver lo que pasaba en ese
para ver
en
lo
el día
pasó.
A día de ese juicio, sí.
Y a mí siempre me pareció extraño porque es un juicio, pues no es entretenido, es aburrido. Es mucho tiempo donde no pasan muchas cosas, pues. Pero ahora que estoy viendo el juicio de Johnny Depp con su ex esposa
Amber Heard, la actriz Amber Heard,
debo decir que...
O sea, estás viéndolo, que quiere decir que te sentás a verlo.
A ver, mira, yo normalmente...
vamos a ubicar un poquito a la gente.
Ok, dale.
Johnny Depp estuvo... Voy a ver si me acuerdo y si les puedo decir algo coherente.
Igual no tiene mucho...
Johnny Depp se casó con una actriz que se llama Amber Heard y después de unos cuantos meses de feliz matrimonio, se separaron bajo acusaciones mutuas de abuso y agresión. Ella le abrió una demanda en Inglaterra, donde la prensa sensacionalista suele hincarle el diente a cualquier cosa que tenga que ver con celebridades, y se revelaron un montón de cosas escabrosas sobre la relación entre ellos en el curso del juicio. Creo que ella perdió ese juicio, estoy medio adivinando, y producto del escándalo que surgió alrededor de esto, Warner Brothers terminó el contrato que tenía Johnny Depp para interpretar al personaje de Grindelwald, creo que es el nombre, en las películas de Fantastic Beasts and Where to Find It, que es como la secuela de Harry Potter, que ahorita casualmente se está estrenando la tercera película en la serie.
Uh-huh. Entonces, perdió una secuela de Fantasmas del Caribe.
Puede ser que también haya perdido una secuela de Fantasmas del Caribe. O sea, por donde lo vea, él tenía una relación muy lucrativa con Warner Brothers que se extinguió a raíz de esos eventos. Uh-huh. o como consecuencia de sus acciones. Pues eso es debatible. Uh-huh. Entonces, lo que está pasando ahora, y bueno, el papel lo heredó Mads Mikkelsen, el actor danés que vimos hace poco en Riders of Justice. Entonces, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, el juicio al que Manuel hace referencia, es el que le abrió Johnny Depp a Amber Heard en una corte norteamericana por difamación. Uh-huh. O sea, él sostiene que las acusaciones que ella esgrimió en su contra son falsas y por lo tanto son difamatorias de su persona y su carácter, y que le costaron además dinero, literalmente, porque perdió estos contratos con Warner Brothers y quién sabe cuántos proyectos cinematográficos más que estuvieran en la tubería. Porque usualmente así funciona ese negocio. Pues vos tenés cosas caminando que pueden funcionar, pueden no funcionar, pueden hacerse, pueden no hacerse, pero están, digamos, como en diferentes estados a lo largo del camino. Entonces, en los últimos 3 días, creo, pues las noticias han estado cubriendo el día a día de ese juicio. Entonces, ¿qué tanto?
Pero fíjate que hasta las noticias de Nicaragua, o sea, hay un medio digital, Nicaragua Investiga, de nuestra amiga Jennifer Ortiz, que está sacando, y no me extrañaría que 100% noticia también esté sacando, pero, a ver, mira, yo normalmente cuando me siento en la computadora a trabajar, pongo algo en YouTube, y generalmente, uh-huh, pues, o es noticia, o es música, o es comedia. Pero ha sido tanto el bombardeo sobre este juicio que vos sabes que YouTube está en autoplay. Uh-huh. Entonces, si bien creo que el primero lo vi porque me salió en Reddit y decían algo como el juicio está empezando. Entonces, para conocimiento general me metí a ver de qué se trata. Y en efecto, uh-huh, 20 minutos, media hora cada fragmento, en donde es bien aburrido. O sea, es un juicio. Uh-huh.
Es un juicio. Usted, o sea, lo que están viendo...
El día tal cosa.
Sí. Es un juicio en tiempo real, en una, sí, corte de verdad, en un país donde todavía hay leyes. Pues leyes, estos juicios secretos en una cárcel donde no debería haber un juicio.
Es una cosa seria. Pues. Lo extraordinario es en Nicaragua, no es que el resto del mundo funcione así, es en Nicaragua donde somos especiales.
Mira, pero...
En Nicaragua yo decía, por ejemplo, que hay... Que uno se siente privilegiado cuando en Nicaragua te dejan irte del país en vez de echarte preso. Uh-huh. O sea, cuando te desterran, porque no es deportación, porque es tu, sí, país, pero te, sí, desterran. Eso uno para dice, vos es...
¡Qué suerte! ¡Qué alegre!
¡Qué bonito! Me dejaron irme de mi país y me dieron un pasaporte. O sea, porque además, no todo mundo tiene derecho a pasaporte de Nicaragua. Un montón de gente no puede salir porque el gobierno simplemente le dijo no a los pasaportes. Pero bueno, ya otra vez nos estamos...
Ya te estás poniendo serio de vuelta. Mira, solo quiero destacarte una cosa. Uh-huh. El internet probablemente ha potencializado el acceso a ese tipo de contenido, pero realmente desde antes del juicio de O.J. Simpson, en Estados Unidos hay una tradición de acceso bastante fuerte. Incluso en el cable existía y todavía existe un canal que se llama Court TV, que lo que hace es que te pone en tiempo real X o Y juicio. No sé con qué criterio escogen que ponerte. Y también hay un canal que se llama C-SPAN, que te pone también en tiempo real las discusiones de leyes en el Congreso y en el Senado.
Como en Nicaragua.
En Nicaragua hay algo parecido, que es la Asamblea TV, que existe en Internet y creo que en UHF. Pero bueno, pues, o sea, lo que quiero decir es que esto no es de hoy. Fíjate que hay un bueno, ya que nos estamos yendo por la tangente, vos sabes que hay un cineasta polaco que se llamaba Krzysztof Kieślowski, que durante los peores años del control soviético de Polonia habían juicios políticos contra disidentes. Uh-huh. Y él, que en ese entonces creo que estaba en la escuela de cine, se le ocurrió que podía hacer documentales sobre esos juicios. Y estabas en un momento histórico en el cual el sistema pensaba que la gente viera los juicios era bueno, porque iba a servir como advertencia, pues, para la gente, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, él dice, en una entrevista que leí hace mucho tiempo, él descubrió que él llegó a la conclusión que cuando la cámara estaba en la sala del juicio, usualmente las sentencias eran más suaves. Los jueces les daba pena. Entonces, los jueces que se sentían, pues, como vigilados por la cámara, o como que, como que, digamos, estaban ellos.
Me van a ver mi vecino.
Exactamente. Entonces, se sentían de alguna manera motivados a ser menos duros con los disidentes. Uh-huh. Ahora, yo me imagino que cuando los del sistema se avisparon y vieron que eso estaba pasando, pues le cerraron la puerta a la cámara. Pero
los camaradas rusos dijeron, no, eso no se puede.
Pero aquí en este día y en este país todavía hay acceso libre, pues, a los medios y a los ciudadanos de una u otra manera. Pero, ajá, entonces,
pero a ver, mira,
pones en YouTube esto y te está bombardeando constantemente.
Es que YouTube está completamente tomado por este juicio. Y no quiero decir que YouTube tenga su propio, no es un canal de televisión.
Claro.
Lo que quiero decir es que hay un montón de usuarios que están usando este contenido. A ver, la verdad es que es interesante porque, mira, es un contenido, creo que no muy protegido. No es caro. Es el mismo Core TV que me imagino que nosotros podríamos estar poniendo ahorita los fragmentos. Uh-huh. Y como con nada, se llevan 20 minutos. Entonces, digamos que están haciendo su agosto los usuarios, pues, porque todo el mundo busca y el que queda en los primeros lugares es el que ve. Uh-huh. Y no necesariamente es el original, por ejemplo. Pues a veces es el comentario. O sea, hay bastante contenido al respecto. Sobre todo porque Johnny Depp es un actor muy conocido. Es una versión bastante diferente a lo que normalmente vimos en el movimiento Me Too. Uh-huh. En donde yo todavía con Bono y esas cosas.
No confundan, ¿sabes?, a la banda, la sí, banda de YouTube, con el movimiento social Me Too.
En donde era siempre actores y productores aprovechándose de su estatus para abusar, a veces hasta violar, a actrices o bien actores hombres, pero digamos que no tan famosos ni tan poderosos como ellos, pues. En este caso se trata de lo contrario, pues, se trata de una actriz que no necesariamente es tan famosa como el actor, que abusó bastante de Johnny Depp, del actor famoso.
Sí. O sea, sí. A ver.
Todo apunta. A ver, mira. Bueno. Primero hay grabaciones. Pero hay grabaciones
de él también.
Sí, no, de él y de ella, donde la madre le dice, pero sí te pegué, brother. No digas pegué suave, te pegué duro.
Esta es una pareja con una relación. O sea, cuando la gente hace el chiste, sí, ay, que el tóxico, que la tóxica. Estas dos personas tenían una relación tóxica.
Sí, estas son como la canción aquella de Toxicity. ¿Cómo que se llama? System of the Down se llama ese grupo.
Ah, ok. Saliendo el rockero de los 2000.
Fíjate que me impactó porque ahorita estaba escuchando Sirius, vos sabes, esa radio satelital. Uh-huh. Y de pronto voy viendo las emisoras y están los 80, están los 70, están los 80. Y sube los 90, llega el 2000 Y digo, ok, aquí es una combinación, porque yo me acordaba hace 10 años, no sé cuánto, que a partir de algún momento ya era una combinación de los últimos 20 años, algo así. Ya de los 2010 tienen su propio canal.
Oh, pues sí, tiene sentido.
Sí, tiene sentido, ya pasaron 10 años, ya es una década atrás.
Claro.
Pero yo...
ya tengo cuatro canales temáticos que
primero que exagerado, Tomás, pusieron un canal por algo que sucedió hace 6 meses, una cosa así, entonces ya me puse a sacar cuenta.
2 años y medio.
En realidad no, porque la mayoría de la música es de los 2015 para atrás, pues entonces fue hace 10 años casi. Pero qué brincos estamos dando. La cosa es que en el juicio de Johnny Depp es más cuecho que otra cosa, pues escuchar cómo la madre le pegó o se pupusió en su cama.
Espérate, ese detalle tan lindo que acabas de compartir, ya que abriste esa puerta. Ajá. ¿Fue él el que hizo eso o fue ella la que hizo
fue
eso?
Fue ella, se le cagó en la cama al hombre porque se fue.
Y no porque hubiera perdido control de los esfínteres.
No.
Un acto de agresión.
Se acomodó, sí.
Un acto de agresión en forma de...
Sí,
fue... Ok, okay, creo que este es un punto bajo en la historia de este podcast.
Gracias,
Amber Heard. Gracias.
Los vulgarcitos no somos nosotros. Nosotros somos simples observadores, comentadores.
Estamos transmitiendo información dominio público.
Yo estoy tratando de llevar la conversación a la altura de este podcast, pero es que el juicio en realidad que es bien pedestre.
Pedestre.
Es bien, como es que decía este tío mío. Pero bueno. Eso es lo que más he visto en la semana. Por mucho que me le he corrido, de pronto estoy viendo, no sé, una noticia de Nicaragua.
Y cuando te das cuenta, te quedaste media hora.
Ya avanzó a la parte donde el pobre Johnny Depp dice que le pegó con la chancleta. Entonces ya me quedé escuchando cómo le chancletearon la cara al pobre hombre.
Mira, una cosa rara. A ver, esto está pasando... O pasó, pues, porque los eventos de sobre lo que están comentando fue hace como 3 años, 4 años, no sé exactamente ahorita cuál es.
2015, 2014.
La línea temporal, pues, de esto, pero ya la carrera de Johnny Depp para cuando esto pasa no es lo que era antes. Sí, ya
los fracasos en los Piratas del Caribe le golpearon.
Exactamente, ya la franquicia de Piratas del Caribe había perdido empuje, ya él es una persona madura, que no necesariamente tiene las películas más taquilleras, nunca entró en su paquetito de Marvel, digamos, no tuvo su personaje Marvel, pero sí se insertó, pues tuvo esa franquicia de los Piratas del Caribe, hizo un montón de plata por mucho tiempo.
Así es.
Y dependía solo de él. O sea, no estaba trabajando sobre propiedad intelectual previa, como las películas de Marvel, que realmente...
Era el paseo ese de Disney.
Sí,
o sea, era Disney completamente.
O sea, tenía el músculo corporativo de Disney detrás de sí, pero realmente, pues, el principal capital era Johnny Depp. En términos de imagen, pues, digamos, él era el que manejaba, el que movía esa franquicia.
De hecho, tanto él como Orlando Bloom, pero Orlando Bloom primero, como que ahí dejaron la carrera.
Sí.
Tristemente, pues. Todavía es que Johnny Depp con el director este que es bien artístico.
Con Tim Burton.
Con Tim Burton siempre ha tenido proyectos del lado artístico bien interesantes, pero el pobre Orlando Bloom.
Pero es que, Orlando Bloom, acordate que también tenía el Señor de los Anillos.
Por eso, pero el Señor de los Anillos antes de...
Es que ese es el problema, a ver, ese es el precio que pagás por casarte con una franquicia, pues tener seguridad económica, pero tu carrera se vuelve una sola cosa, pues, ¿me entendés? O un solo tipo de papel, que está bien si eso es lo que querés, pues, pero Johnny Depp supongo que nos tenía acostumbrados a cosas más variadas, más interesantes, pues. Es más, entonces, eso, comprometerte con una película de esas, son como 2 años de tu vida, en los que no puedes hacer otra cosa, porque tenés que estar disponible para lo que sea necesario. Pero bueno, ya la carrera de él estaba entrando a otra etapa, digamos. Y todo este escándalo lo que hizo fue acelerar ese proceso natural, pues digamos que es un proceso natural.
Al comienzo, él entró al paquete de los Me Too, pues. Él, si bien defendía su posición, pero... todo el mundo asumía que en realidad las mentiras que decía la mujer eran verdad. Pues, digamos que lo que decía la mujer era completamente verdad. Ahora estamos conociendo qué parte es verdad y qué parte es mentira. Es notorio, sí, sin embargo, que... Puchi, que nos vamos a meter a cuacho a los artistas. Pero bueno, dale. Voy a decir bien rápido. Pues. Dale. Es notorio, sin embargo, que absolutamente nadie, incluso gente cercana a ella, cree lo que ella dice. O sea, gente que la conoce a ella y lo conoce a él, incluso ex de él, donde realmente no quieren nada con él y que dicen, es que este mae no es así, pues. Entonces, ahí vi una de la asistente de la mae que me quedé asustado, que dice, ¿y cuánto le pagaba? No sé, no, una nada. ¿Cuánto es una nada? $1,000 a la semana. Pff, no fregues, la mae se caga de la risa, la asistente. Aparentemente, ser asistente de una actriz de Hollywood es un pegue que está subnivel de call center en Nicaragua. Puedo
sacar hasta ¿sabes ahí. Qué pasa? Esos puestos usualmente, pues obviamente pues hay prácticas laborales cuestionables en todos lados, pero esos trabajos usualmente son vistos como un escalón para subir a trabajos de producción de mayor nivel. Entonces, existe ese concepto mucho en Estados Unidos de que cuando vos te metes en una industria, tenés como que pagar, se dice pay your dues en inglés, que quiere decir como sacrificarte y morder el leño unos años para que después seas recompensado con trabajo a nivel superior. Entonces, yo creo que mucha gente toma este tipo de trabajo como su entrada en la industria y espera formar relaciones con los actores, formar relaciones con los colegas, y después que eventualmente después se pueden traducir en trabajos de producción que son mejor pagados y que implican más poder, pues. Entonces, un poquito como que apostás, pues. Pero claro, hay gente que se aprovecha de eso y te manda a traer el café y te paga con maní, pues, ¿me entiendes?
Ok, eso es, ahí dejémoslo.
Pero ¿sabes qué pasa minutos. También? Que Amber Heard también no es tampoco la Jennifer Lawrence, pues, ¿me entendés? Ni la Charlize Theron.
No es una...
O sea, no es una actriz que llegara a un nivel alto, pues digamos, en la escala de celebridades o en la escala de ser cotizada.
En una de las declaraciones, el mae dice que cuando la conoció, el director de la película, porque fue una película que se llama Rum Diaries, dice, ala, ya la audicioné 6 veces, pero no me convence la pobre. O sea, es bien bonita, es una mujer bien bonita, pero sí, como actriz, digamos que no es
gran. Mira, yo no la desestimaría completamente como actriz. Sí me cuesta decir que aquí otras películas ha hecho, pero tiene algunas cosas.
Yo he visto varias películas.
Tiene algunas cosas. 4. Sí.
Y no,
pero,
son...
Pues no es una mala actriz, no es Meryl Streep. Pero pues
no es Meryl Streep.
O sea, lo cierto es que cuando ellos inician, no es la Charlize Theron, pues, que es alguien que está más o menos en su rango de edad, y que físicamente pues son dos mujeres rubias, finitas, atractivas, pero cuando ella inicia su relación con Johnny Depp, a todas luces él tiene más poder que ella. O sea, él sí era un actor taquillero, pues. Y que además gozaba de mucha credibilidad crítica, pues era considerado, pues todavía probablemente podemos decir que Johnny Depp es un buen actor.
Sí, todavía.
Pero esto, pues, estas son las cosas que pasan cuando pasas por escándalos como este.
Creo que lo más llamativo de Amber Heard es haber sido la contraparte de Aquaman Aquaman, aquella muchacha de pelo rojo.
Ella salía en Aquaman,
en la película
con Jason Momoa.
Sí, con Jason Momoa. Aquella película que le hicieron solo, ¿no la viste?
No la vi. Espérate, ¿por qué no la vi? Ah, sí, porque soy un adulto. Y Manuel me está contestando como adulto, ¿qué? A ver, Manuel, ¿cómo es?
Sí, soy un adulto. Ok, eso es lo más llamativo que ha hecho. Es realidad que es una mujer bien guapa. Bueno, él mismo creo que está claro de que no fue por su bonito sentimiento.
Y hay una diferencia de edad significativa entre ellos. Ella es más joven que él.
Sí, seguro, pero no estoy seguro. Puede haber 63 y 86. Sí, 20 años. Es bastante.
Ahí tenés otro desbalance de poder, pues, que no significa nada, pero sí te grafico un poco, pues, digamos,
Pero bueno, eso
los
es el
parámetros de la
juicio.
relación entre ellos. Entonces, mi
En
pregunta.
Nicaragua lo ha comentado un montón de gente. Pues yo me meto a mis redes sociales, mis
Ajá.
plataformas de
En
redes
tus plataformas,
sociales.
como buen influencer que sos.
Ajá, como influencer. Y todo el mundo está hablando. Pues todo mi.
Ahora, es curioso, o sea, ¿por qué la gente de Nicaragua habla sobre esto? Es más porque conocen a Johnny Depp, porque ella, pues, no
Es por
creo que
el
sea un
cuecho,
factor.
es por
Es
el
por el
cuecho.
cuecho.
El cuecho. El cuecho es conocer, pues, la interioridad de alguien que normalmente lo vemos como, pues, que no vive nuestras vidas, pues. Pero ver que le cagan la cama, pues ya de alguna manera lo baja a nuestro
Te hace
nivel.
sentir mejor. Por lo menos he palmado, pero a mí no me ha cagado
No
la
me han
cama.
cagado mi cama. Eso es como, pues, ahí te hace sentir superior en algún
Ja, Johnny
sentido.
Depp, de las picadas de arroz con pollo, pero a mí no me ha cagado la
A mí
cama.
no me ha cagado la cama, a vos sí, así que. Ok,
Ay,
eso.
vas a seguir pendiente del juicio.
No, no, voy a
Claro que vas a
procurar.
seguir pendiente del
Voy
juicio.
a procurar no estar pendiente. Ok, hablemos a ver, mira, debo decir, estuve
A
reflexionando el
ver,
día de, creo que qué día fue, antier creo que fue,
el
porque me
miércoles, el
lancé.
miércoles tuviste un momento de claridad, como dicen los alcohólicos.
Sí, me puse a reflexionar porque me lancé los últimos episodios de Severance, la serie de Apple Plus.
Hoy, oh, yo también, de hecho, tengo que hacerte una confesión. No vi ninguna serie nueva porque tenía que terminar
Yo
Severance.
sí, pero, ok, a partir como del. A ver, termina creo que en el 8.
Sí, en el
No,
8, en
en
el
el 8.
9.
A ver, no, 9, 9, 9. A
9.
partir de como el quinto. Yo agarré la vara y me di cuenta que hay cosas que es mejor adelantarlas. Por ejemplo,
¿Qué?
cuando los majes comienzan a
O
caminar en
sea,
un pasillo.
apretaste fast forward.
Sí, cuando los majes
Wow.
comienzan a agarrar camino en un pasillo. Plop, 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 y balazo te lo lleva.
Eso, ¿qué? Ok,
Sí, sí, sí.
espérate, no, mira.
Y a partir de como el sexto. Entonces ya la serie realmente se pone emocionante. Entonces, si vos, esos son como los dos trucos. Si vos lográs aguantar hasta el quinto y a partir de algún momento te das cuenta que plop, 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 adelantadito los pasillos, esta serie se pone buena. Y el final es magnífico. Los dos últimos
Espérate.
capítulos son magníficos, son muy
Antes
buenos.
de que hablemos sobre la sustancia,
Ajá.
hablemos sobre tu manera de consumirla. Mae, casualmente yo estaba escribiendo una columna sobre cómo nunca voy a usar el botón que dice skip, porque quiero ver todo, incluyendo las viñetas de entrada de la serie. Y otra cosa que me pasó esta semana fue que por accidente estaba escuchando un podcast mientras estaba haciendo ejercicio y por error apreté el botón que le incrementa la velocidad a la
Ah, okay.
reproducción. Y si vos te, no, no sé si todos los reproductores son así,
Todos son
pero
así.
el de Apple te permite incrementar la velocidad hasta el doble. Entonces, si
Dos
vos la
veces.
pones en el doble, vos lo que oís es como cuando adelantaba los cassettes de cinta. Y
Well,
entonces,
no, si pones el juicio, ese que estábamos hablando,
bueno,
al doble, lo ves normal.
pero o sea, lo que se me ocurrió a mí oyendo eso, si va a escuchar así un podcast o ver una serie de televisión, ¿para qué verla del todo?
No, hombre, porque quiero
Porque no
saber cómo
está,
queda.
pero es que no es, no, no estás viéndola realmente, solo estás
No.
discerniendo
Sea,
trama.
así veo Walking Dead y ¿cómo se llama? Blacklist. Así.
Pero, ok, ese es mi punto y ahora te lo voy a conectar, pues con un podcast es más complicado, pues porque
Eso lo he
importa
hablado.
lo que te están diciendo, pero vos me estás diciendo, a ver, yo creo que la era esta del streaming y del binge watching ha convertido las películas y las series episódicas en algún nivel, en simples vehículos para dispensar trama. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que pasó? El hombre encontró a la mujer, se pelearon, se hicieron amigos, vieron un asesinato, descubrieron al asesino, ¡pum! Ya está. Sé cuál es la trama de la película, sé lo que pasó. Pero la arte dramática en el medio audiovisual no son solo la trama. También son la atmósfera, también son la actuación, también son la música y todos esos elementos juntos te crean una realidad distinta a la que habitamos, que tiene su propio valor y sus propios parámetros estéticos, pues, y son parte del entretenimiento. Si vos consumís la serie o las películas de esa manera, o sea, sí, te das cuenta de la trama, ¿verdad? Pero te estás perdiendo de un montón de cosas que son valiosas y que, pues, por lo menos estéticamente, y que aportan a el todo que es la película o que es la
pero
serie.
Pero te aseguro, por eso es que no digo que de inmediato hacerlo, pero te aseguro que, por ejemplo, en el caso de Severance, después de segundo incluso capítulo, vos ya tenés claro cuál es la dinámica en los pasillos, pues que es un pasillo largo, en donde la luz se va encendiendo cuando van caminando, es completamente ausente de todo. Y créeme, es bastante tiempo el que pierden caminando.
No, yo sé, o sea, y estoy claro de cuáles son los capítulos que, en los que vos aplicaste eso. Pero mi punto es también que el tiempo que se le dedica a una acción o a retratar una acción también tiene un significado. ¿Me entendés? Sí. Ese aburrimiento que vos evitás al adelantar la serie, en realidad es un elemento pensado para que exista, que te permite identificarte con los personajes, porque vos estás experimentando de alguna manera la monotonía que ellos también experimentan. Y si vos prescindís de ese elemento, pues tu relación con el
ya contenido, no es lo mismo.
Ya no es lo mismo. Ya, no, sí, eso es lo que quiero decir. Ya no es lo mismo. Y te lo digo...
¿En buen plan?
No. Pues sí, te lo digo en buen plan. O sea, a ver...
Reflexionar.
Mira, el concepto de la serie, pues vamos a recordarle a la gente de qué trata. Es un grupo de burócratas que trabajan en una corporación, de esas que tienen como un culto.
Es una secta.
Es como una secta.
Es de hecho una secta.
Es una secta.
Lo más rezan.
Y a los empleados que se apuntan en este programa, le instalan un chip en el cerebro que hace que su personalidad se desdoble de tal manera que dentro de la oficina ellos no se acuerdan de lo que pasa fuera de la oficina. Y a ellos se los venden como que así podés concentrarte en tu trabajo y mantener tu vida separada. Y no dejas que se contamine una cosa con la otra. Ahora, hay motivos más siniestros detrás de esta cuestión, ¿verdad? Pero entonces, lo que tenés aquí, digamos, es una especie de alegoría existencial. Y esta gente que está atrapada dentro de la empresa realmente no puede experimentar relaciones familiares, no puede experimentar amistades, no pueden experimentar el sueño porque no duermen.
Entonces, bueno, uno de ellos pasa cabeceándose.
Bueno, uno de ellos, exactamente, pues, pero empiezan a tener, digamos, anhelos por ser personas completas, en vez de ser solo la mitad de una persona que solo vive trabajando.
Pero estás muy cerca del spoiler. A ver.
Bueno, a esta altura del partido ya, pues, ya, esa es la premisa. No.
Okay, esa es la premisa.
Un detalle, pero mi punto es que esa existencia de estos empleados en ese plano es, por definición, monótona. Y de alguna manera, poder meterte en los zapatos de esta gente implica que vos experimentes algo de esa monotonía.
Sí, pero la puedes experimentar la primera vez, la segunda, la tercera, y a partir de la cuarta ya decís, ya sé que va a ser, eso es lo que viene.
No, o sea, por eso, pero vos estás enfocado en lo que viene, lo que pasa, la acción. Yo te estoy hablando de la sensación de habitar ese mundo.
Bueno, digamos que hay niveles, y vos estás en el nivel en donde no adelantas ni los créditos.
Sí, así es.
Yo estoy en un nivel donde adelanto los créditos, pero
además, ahora, ¿qué pasa si en términos prácticos vos adelantás sobre una parte crucial y no te diste cuenta?
Me devuelvo.
Ah, pero ¿cómo sabes?
Porque mi aparatito a la hora de adelantar
me pero adelanta la escena. ¿Cómo sabes que te pasaste algo importante? Es mi punto.
Porque no hay diálogo.
Ah, entonces,
Y voy
ok.
viendo las imágenes.
¿Qué pasa si es una escena que depende únicamente de acción y no de diálogo?
Por eso digo, voy viendo las imágenes. O sea, adelanta de 10 segundos en 10 segundos.
Creo que estás haciendo demasiado trabajo para evitar ver realmente lo que quieres ver.
Me ahorro como 15 minutos de serie. Porque en realidad lo más pasan 15 minutos caminando en un pasillo. En
Pero
cada
no de un
capítulo.
solo.
Por eso. Pero no, en 15,
Estoy.
en un capítulo de una hora
Mira,
pasan 15 minutos lo más
yo sé que
caminando.
no te voy a convencer de lo errado de tu estilo de vida, pero quiero dejar manifiesto mi incredulidad. Y yo sé que,
No
o sea, yo
aprobás mi
no
estilo
apruebo tu
de
estilo de vida. Quiero que sepas que no apruebo tu estilo de vida. Me parece ofensivo. Creo que te deberían de quitar tu
mis
membresía de Apple TV
credenciales.
Plus, pero se me olvida que vos lo pirateás, entonces. Debería haber
Todavía sigue pagarlo porque te digo, a ver, mira,
debería haber
eso,
una ley en contra de gente como vos.
mira, a ver, lo que iba a decir era esto. Vi el final, mira cómo
¿Cómo
me enganchó.
puedo confiar en que viste algo esta semana
A ver,
y
mira.
no que simplemente le pasaste fast
No, no
forward?
fregué porque todos esos 15 minutos que me ahorré del capítulo, pasé 3 horas después leyendo alrededor de ese episodio.
Que
O
tal vez no
sea,
hubieras tenido que hacerlo si lo hubieras visto.
no leyendo porque me perdí algo, sino leyendo sobre ampliar.
Eso no lo sabes porque te adelantaste.
Ok. Mira, fue así.
Creo que la interactividad está sobrevalorada, pero bueno, dale. Ajá.
A ver, fue así. A ver, me lancé los últimos 3 episodios seguidos porque terminaba uno y decía, ah, la tengo que ver el otro. Y así pasé y me los lancé los tres. Estaba como a las 3 de la mañana todavía así, pero no me dormía, porque
Y las niñas al
normalmente
día
yo...
siguiente, papá, tenemos que ir a la escuela.
Hoy no hay escuela, hija.
Hoy no hay escuela, amor.
Hoy educación no hay. Entonces, después de ver eso, dije, ala, estuvo bueno realmente al final. El episodio final estuvo bueno, debo aceptarlo, a pesar de que no es, digamos que, mi serie favorita. Y la reflexión que hice fue precisamente eso. No es ni cerca mi serie favorita. O sea que vivimos en una etapa hoy en día en donde las series son tan buenas que una buena serie
Ve una
puede...
buena serie así, está bien,
Voy a adelantarle
voy a
15
verla
minutos.
adelantada.
Sí,
No, mira,
porque
sí.
mira, a ver, mira, te voy a decir 3 series ahorita
Espérate,
que vos las ves.
terminemos Severance, ¿sí? Antes de que
Ok,
pasemos a
dale.
la otra serie.
Dale.
Mira, sí debo reconocer que esta es una serie que empieza a fuego lento. O sea, es más demandante que.
Empieza con la paila fría y el fuego apagado.
Exactamente, empieza, es una serie atípica en el sentido de que no te bombardea desde el principio con eventos, pues me entendés. No te bombardea con eventos y tenés como que aceptar el ritmo y meterte pues en la rutina de estos personajes y poco a poco empezar a recibir información que te va revelando los parámetros de lo que está pasando. De las cosas que más me gustaron de la serie, y si vos te fijas realmente. Es una serie bien austera, pues son pocos actores, están casi que todos presos en el mismo set, en la misma oficina. Entonces depende mucho de la interpretación para ser interesante. A mí me parece que todos los actores son buenísimos.
Sí, no, los
Y
actores son primer
pues y
nivel
tenés gente tenés a Christopher Walken y tenés a ay, ¿cómo
Tuturro.
se? Y hay un tuturro que ya sabemos que son excelentes. Pero la muchacha que hace el papel de Heli, creo que se llama Brit no sé cuánto,
Breed Lower.
Brit Lower, ella es realmente la protagonista. O sea, la serie empieza, el viaje de pertenecer a esa empresa en esos parámetros empieza con ella, empieza con su doble. Y a mí, ya cuando llegas al final, pues con lo que pasa con el último capítulo. Yo creo que esta mujer va a pasar a un nivel superior de su carrera, creo yo,
Después
gracias a
de
esta
eso.
serie. Sí. Esta
Todos
serie
ellos.
es increíble, pero
Bueno,
casi todos
digamos
ellos.
que Kristen fue vos, que no,
Sí,
pero los jóvenes sí van
lo,
a.
lo, los actores menos conocidos de la serie, yo creo que van a descollar pues, después porque hacen un trabajo excelente, pues realmente.
Mira, si bien los actores hacen un excelente papel, pero es más bien una ejecución donde no hay peros de una trama que es muy bien pensada y muy bien retorcida. Yo, si bien no comparto, porque vos te vas al subreddit de Severance y todos los maes, cada giro hace de cuenta que es Lost por 5, ¿verdad? No comparto ese nivel de entusiasmo. Muchas de las cosas las veía venir, pero debo aceptar que es nueva, pues que
Está
es
muy bien
innovadora.
ejecutada.
Sí,
Es
está,
muy, o sea, mira, el
la
la
trama está lo suficientemente escondida y se va desamarrando a un nivel de a partir de como el quinto, cuarto, en donde te engancha muy bien y te satisface.
Mira, no es, o sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que cuando uno se emociona con algo, pues caes en la hipérbole. Realmente estas narrativas de rompecabezas no son nuevas, pues, ¿me entendés? Que
No.
empezás viendo una situación y poco a poco entendés que realmente lo que estás viendo es otra cosa, pues, ¿me entendés?
Sí, pero esta, digamos que tiene una premisa interesante.
Está bien hecha, pues, está
Está
bien
bien
hecha, está
hecha.
bien contada, está bien
Pero solo los
producida.
actores para mí no es suficiente, porque HBO tiene varias de este
No,
tipo.
está bien, no te digo que sea lo único que hace que la serie vale la pena, sí te
La
digo
trama está
que
muy
me
bien.
parece que todos son muy buenos, pues, ¿me
Sí.
entendés? Y que hacen buenos papeles.
Y pasás así en el, ¿cómo es que decían? En el anuncio,
En el borde de tu
en
asiento.
el borde de tu asiento, pasás todo el capítulo. ¿Qué
Bueno, eso pasa más o menos a partir del cuarto capítulo.
pasó? Que es donde se pone bueno
Antes
realmente.
de eso estás como descubriendo los parámetros de ese mundo, digamos. Mira, pero
Ese
hablando, bueno.
es el, ¿cómo se llama? Ay, fue puchica. Esa es la forma elegante, no, no es la. Ese es el eufemismo para decir es aburrida del primero al
No,
tercero.
no,
Es
no,
aburrida,
porque
es aburrida.
no, porque honestamente te digo, a mí no me parece, eso no me parece aburrido, me
A
parece
mí me
interesante.
costó un montón
Porque
pasar
vos
de
la
la
estabas
tercera.
adelantando.
No, precisamente no la estaba
Mira,
adelantando.
no por desviarnos a temas serios,
Espérate,
pero
espérate. No
ah,
terminé de decir lo que reflexioné.
a
Entonces,
ver,
esta
ala.
serie, si bien fue excelente, hay tres series ahorita que son tan buena, pero tan buena. A ver, mira, Minx es una excelente serie de comedia de HBO. O sea, está al nivel de todos los clásicos de HBO, a pesar de no tener ni grandes escritores detrás, ni grandes actores detrás. O sea, por ejemplo, VIP tenía a Julia Louis-Dreyfus, tenía a los más creadores de aquella serie inglesa. O sea, tenía. La otra, ajá, la otra, la de,
Capaldi.
¿cómo se llama? No se diga Curb Your Enthusiasm, no se diga. Pero, por ejemplo, Silicon Valley también tenía más pesados. Pero Minx tenía solo a este maje
Jake Johnson.
de
Johnston.
New Girl.
Johnston o Johnson. Jake Johnson, creo que.
Jake Johnson de New Girl, que sí es un buen actor, es un cómico y todo, pero no es.
Es el más reconocible, pues, de todo el
Sí,
reparto.
y es el productor ejecutivo. O sea que este es un proyecto que menos mal que confiaron en ellos y salió excelente. Cada episodio es un verdadero placer y es una serie cortita, solo son 10 episodios de 20 y pico minutos, pero es excelente.
Mira, ahí, yo creo que
Y a ver, son tres. La de los Lakers, ¿cómo es que se llama? Winning Time.
Winning time.
Esa también, excelente. Es una comedia con elementos de la vida real, a como le gusta este maje de que no es realmente
Adam McKay.
Adam McKay, que no es realmente el único que la hace. O sea, hay otros directores, otro escritor y todo lo demás, pero es como su estilo y está muy bien hecho, pero muy bien hecha. Esas dos series, que las dos son de HBO, ahorita te aseguro que en términos de streaming, pocas le meten la mano.
¿Y cuál es la tercera?
Y la tercera es algo que a mí me gusta personalmente, pero que tal vez no es del gusto de todo el mundo, pero también es excelente. Es esa Slow Horses de Apple Plus,
Ah, ok, sí, me
que es
dijiste,
una de
sí.
espías ingleses.
Espía, sí. Mira,
El maje de, ¿cómo es que se llama?
Gary
Gary
Oldman.
Oldman hace un papelazo, hace
Mira,
un
yo
papelazo.
creo que estamos en un momento en el que la saturación de cosas buenas que se pueden ver es tal que muchas cosas pasan desapercibidas en el primer momento y uno después las va a descubrir meses o años después porque ahí van a estar. O sea, el
fíjate que yo he estado tratando de ponerme a día y he visto un montón de series nuevas. Vi esa de Mr. Mayor, he visto, vi una nueva, se llama Killing It, que es una comedia que está bien. Pero sé diferenciar el nivel de esa Killing It, que la veo, la espero, la busco, y Minx, por ejemplo.
O sea, niveles. Lo que te quiero decir es que la manera en que consumimos estas cosas se va a ver condicionada por la cantidad de cosas que hay que ver y el poco tiempo que la gente normal realmente tiene, porque vos y yo somos anomalías, ¿me entendés? Como a nosotros nos gusta, podés tratar de verlo a las 3 de la mañana, ¿me entendés? Sí. Pero una persona normal que tiene trabajo de 8 a 5, que tiene hijos, que tiene padres ancianos que cuidar, pues no va a poder estar al día todo el tiempo.
Entonces, y eso que no metí, digamos, Tokyo Vice, que también está excelente. Sí.
Que yo creo que, mira, si vos te metes en las redes sociales y eso, has notado cómo la gente está hablando de Severance, por ejemplo.
Sí, bastante.
Pero la gente no está hablando de Tokyo Vice, por ejemplo.
no están hablando
de Tokyo. Exactamente. O sea, hay el rango de atención del público en general es demasiado corto por limitaciones materiales, pero de tal manera que un montón de cosas interesantes no se discuten en el momento en que se estrenan, sino que después tal vez vas a encontrar un pico de interés por algo que se estrenó hace un año, hace 6 meses.
Pero, a ver, está bien. Si nunca Los Sopranos cuando se lanzaron, es más, todavía The Wire, si vos la comenzás a ver, te aseguro que la mayoría no llega que sea algo final malo de la primera temporada.
No digo que sea algo malo, pues lo que te digo es que es un cambio interesante, digamos, en la manera en que se consumen pues estas cosas y que tiene que ver con la saturación de el streaming, pues que tanta gente está haciendo streaming al mismo
tiempo. Pero fíjate que yo todavía, con todo este buen contenido que hay, no tengo todos los días de la semana algo excelente que ver, que es como el epítome.
Bueno, pasa. Mira, pues cada vez que hay así cosas de deportes y que la gente empieza a hablar de eso, yo digo, puchica, menos mal que no me gustan los deportes, porque si me gustaran los deportes encima de todo esto, no tendría vida, ¿me entendés? Mira, si a vos te interesara tanto el cine en general como la serie, maje, ahí sí me dirías que no tendrías vida, porque
vi dos películas.
Vieras la pila de DVDs que tengo pendientes de ver. Y de
¿DVD? ¿Y cómo haces para ver un DVD?
Tengo un reproductor de DVDs. Mira, un segmento del público está comprometido con physical media y yo pertenezco a ese selecto grupo y van a quitarme los DVDs de la mano cuando esté muerto. Okay. Pero sí, pues siempre hay algo que ver, maje.
Mira, yo he oído que no vale la pena mencionar. hablar no, de
ahora,
ella.
Ahora
la voy a decir para
título,
que
por lo menos.
Moonfall, aquella que pusieron en el cine que pasó de noche, ajá, literalmente. Ajá. Porque realmente es basura. que es basura. Es ciencia ficción de esas de con Halle Berry, que eso se supone
que pobrecita la Halle Berry, la pone como la marca de la muerte.
Pero vi una que me la han metido como cuchara, que se llama Deep Water, que está en, creo que en Amazon.
Esa es la de Ben Affleck y la de Affleck, Ana de Armas.
Y la Ana de Armas.
Ajá.
Un thriller de
te
eso
voy a decir
interesante.
Todo lo que no sabes sobre esa película que la hace interesante. Y conste que no la he visto. O sea, que la hace por lo menos lo suficientemente interesante para verla. No sé si es una película satisfactoria. Yo no la he visto todavía.
No es una película.
Pero mira,
es una película de...
Es dirigida por Adrian Lyne, que es el director británico que hizo Atracción Fatal, que es una película que salió a finales de los 80 y que se convirtió en un fenómeno sociocultural. Porque relataba la historia de un affair adúltero.
Estás hablando de
Fatal Attraction. Atracción
Fatal. Todo el mundo sabe de qué se trata. Pero
Bueno, no esa película, Adrian Lyne hizo esa película y se convirtió en un fenómeno cultural. Y a partir de eso, él empezó a hacer como thrillers pseudoeróticos. Y entonces hizo también aquel que se llamaba Propuesta Indecente, que era con Demi Moore y Robert Redford. y Woody Harrelson, que Robert Redford era un millonario que le ofrecía a Woody Harrelson y a Demi Moore $1,000,000 o no sé cuántos millones de dólares a cambio de que ella pasara una noche con él. Entonces eran así películas como provocativas, que tenían matices sexuales. Y bueno, esta, que se llama, ¿cómo se llama, Manuel?
Deep Water.
Deep Water está además basada en un libro de... ¡Ay! ¿Cómo se llama la escritora? Espérame. ¡Ay! Se me fue el nombre. Patricia Highsmith, que es una escritora de libros de misterio, que es también la que hizo, ideó, creó el personaje de Tom Ripley, que es un vividor inmoral que mata gente para conseguir lo que quiere. Y usualmente lo que quiere es estatus social. Si ustedes vieron la película El Talentoso Mr. Ripley, que la hizo Frank Minghella en los años 2000 con Matt Damon haciendo el papel de Tom Ripley, pero también han habido otras encarnaciones del personaje. Por ejemplo, Alain Delon hizo Purple Moon en los años 60 o 70, quiero decir, y también John Malkovich ha hecho el papel de Tom Ripley en una película que le dirigió Liliana Cavani. Manuel ya está aburrido, pero...
Sí. ¿Qué tiene que ver eso con ver esta chanchado?
¿No? Estoy dando el contexto. Quiero...
No, Fred, está como los maestros que hacen el marketing de las películas y con el nominado a no sé qué y no sé qué. Y
no digo, conste, yo, conste. No, no usé hipérboles, simplemente compartí.
Por hechos. Eso estás como.
Hechos. Okay. Ah, y entonces no te gustó la película.
Mira, la vi con la premisa de que era una película donde se planteaba una trama. A ver, voy a describir la trama de la manera menos spoilerífica que pueda. Una pareja de esposo y esposa, que la esposa le gusta tener amigos muy cercanos y el esposo no dice nada. Entonces, okay. Vos ves eso y decís, ok, es un drama bien sofisticado de una sociedad donde uno obviamente no pertenece y quiero ver cómo funciona. Como a la media hora se convierte en algo completamente accesible para el ser humano común y corriente. Pues, o sea, el mae resulta que es un mae común y corriente que simplemente en algún momento se hacía el que spoiler, no le interesaba.
¡Spoiler!
No, esa es la trama. Okay. ¿Querés que te la diga de la manera que...?
No.
No sé cuántito Michaels y no sé cuántita Evans son dos esposos.
La cosa
es que los mae, después de un rato, el mae ya no le resbala que la esposa ande...
Por la libre,
con todo el vecindario. Entonces, pasa lo que ya sabes que va a pasar. Entonces, okay. Esa es la película. Entonces, ya después de esa primera media hora donde ves esa sociedad sofisticada de ricos y famosos, donde son tan civilizados que ven esas cosas como primitivas y entran a el drama de todos los barrios, de arriba, abajo, del centro, donde si el mae se las pega, el mae viene y le saca el machete. Ya no se vuelve tan interesante, pues ya.
Okay.
Ya ahora se convierte en un thriller de...
Convencional.
Convencional, exactamente. Okay. Entonces, si bien tiene sus momentos en donde vos, digamos que te frustra un poquito ver cómo el mae, todo el mundo le está diciendo, mae, no vea al individuo ahí con el piernada, con el... Y el mae, no, hay que dejarlo, así le gusta a ella, ¿no?
Bueno, en el amplio espectro de la sexualidad humana.
No, ni siquiera sexualidad, porque es que la madre está bailando reggaetón. Pues no es reggaetón, pero
está perreando
con un mae enfrente de todo el vecindario, porque además los maes lo hacían.
¿Qué tiene de malo?
Por eso es lo que digo yo. Mira, puede haber esta sociedad sofisticada en donde eso no tiene nada de malo.
Mira,
el marido más bien la ve y dice, ay, ve qué alegre la está pasando.
qué contenta que está.
Y el muchacho de aquí veo que está también muy contento porque es notorio.
Esa es una actitud saludable. Mira, yo creo... creo que esta novela... Pues no sé en qué año la publicó Patricia Highsmith, las películas, la versión anterior de esta película creo que la filmaron en los 60. Lo que quiero decir es que la premisa debe haber sido más escandalosa en aquel entonces que ahora.
Ajá, así es.
Pues, porque en aquel entonces, pues, las relaciones eran tal vez más tradicionales, las mujeres estaban más ceñidas a un rol eminentemente casero, ultraconservador, el matrimonio era una cosa más sacrosanta. Entonces, pues, tal vez es una historia de otro tiempo que a la hora de escenificarla en el presente, te quedas como...
Es bien corriente, pues, ¿no? Uh-huh. Es bien corriente.
Sí, debo decirte que la tengo en el watchlist y que la voy a ver.
Ahí nos contás, pues.
Porque debo decir que Ana de Armas es una actriz muy buena. Sí. Ella fue lo mejor de la última película de James Bond, por ejemplo. Fue Ana de Armas. Y ahora ya vamos a la parte cochera y cochambrosa de la historia. Mientras estaban haciendo esta película, ella y Ben Affleck tenían una relación. Antes de Jennifer López, exactamente. Y parece ser que se separaron porque ella quiere tener niños y él ya pasó esa etapa de su vida. Entonces, terminó la relación.
Ok.
Vos empezaste con Johnny Depp y Amber Heard, así que...
Ok, esto, no, dale, no tengo
esto
nada.
Esto está a tono.
No tengo nada con qué continuar ese dato. ¿Algo más que hayas visto? ¿Una película?
Mira, vi... A ver.
¿Viste la de Nicolas Cage?
No. Es aquí donde abro mi corazón y te digo que...
No la vas a ver.
No, claro que la voy a ver, pero no la vi esta semana. Esta semana lo que hice fue ver películas que ya había visto antes. Mira, ¿cómo? A ver, escribí mi crítica sobre Drive My Car, la película de la que hablamos hace como 3 semanas, de Ryusuke Hamaguchi, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Como la vi la primera vez hace como 2-3 meses, quería verla de vuelta para hacerle honor, pues, en la crítica. Pues, y te digo, es el tipo de película tan rica que cada vez que la ves le saca algo, pues realmente valió la pena verla de vuelta. También mi cinemateca local programó por una noche Moulin Rouge, la película de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Ewan McGregor, que...
Yo solo me acuerdo de la muchacha que canta, Cristina Aguilera, solo me acuerdo de Cristina Aguilera.
Cristina Aguilera hizo una versión de Lady Marmalade, que sale dentro de Moulin Rouge, pero ella no aparece en la película.
Ah, no aparece. No.
Pero, sacando las cuentas, me asusté porque Moulin Rouge ya tiene 21 años de haber sido estrenada. Yo todavía me acuerdo que la fui a ver al Cinemark en Metrocentro. Ahí existe todavía, sí, pero yo ya no estoy ahí. Yo ya no estoy ahí.
Es que lo decís como que el Margot en el 27 sí, de mayo.
Creo que lo acababan de inaugurar. Pero 27
de mayo es aquella calle.
La 27 de mayo. Ok, entonces iban a poner Moulin Rouge en la pantalla grande y es el tipo de película que tenés que ver en la pantalla grande. Entonces invertí una noche en ver de vuelta Moulin Rouge y debo decir que me gustó tanto como la primera vez. Realmente es una cosa muy particular y muy rara. Y vi también una película de el maestro chino Zhang Yimou, que se llama Judo, que es una película que se estrenó en 1990 y que es la segunda película que hizo en un ciclo de películas con la que en aquel entonces era su esposa, la actriz Gong Li. Pero nunca la había visto en el cine, solo la había visto en un VHS mal matado que copié del cable.
Eso no es bueno, loco, soy ilegal.
Madre, eran los 90, ¿qué voy a hacer en Nicaragua? Sí, no. Pero bueno, mira, hay un detalle interesante de esta película, es que el Ministerio de Cultura chino, en algún momento de los 60 o los 70, compró un set de equipos de Technicolor. El proceso de películas que se utilizaba en la era dorada de Hollywood para todos los grandes musicales de los 50. No, el Technicolor no. El Technicolor ya está...
¿Y por qué al final de las películas siempre aparece Technicolor?
Pero de las viejas.
Ah, ok.
Ahora no, ahorita. Ahorita también. Ok, pero este era... Tal vez no es Technicolor el nombre correcto. Es un proceso de revelado y de cámara de película, que es el mismo que se usaba cuando hicieron Singing in the Rain y cosas por el estilo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que te da una cualidad particular en el color. Pues resulta que los chinos compraron eso cuando Hollywood ya lo estaba desfasando. Entonces, todas las películas que hizo la primera y la segunda generación de la escuela de cine de Shanghai, de Beijing, no me acuerdo de dónde, tienen esa cualidad. Y cuando la estrenaron en Occidente, todo el mundo abría la boca ante la calidad de la imagen, porque ya ni siquiera Hollywood estaba produciendo ese tipo de color, digamos. Entonces tiene, digamos, un
acabado bien
tiene especial. Un acabado especial, tiene un acabado particular, y es interesante pues verlo en el contexto. Y Jimu es una figura interesante porque logró labrar su carrera, digamos, dentro del control del partido chino. Hubo un momento en el que tuvo muchas diferencias y que obviamente básicamente lo reprimieron, y este maje, digamos, que reculó un poquito, no un poquito, sino bastante, y encontró la manera de seguir haciendo películas bajo el régimen. Mientras otros cineastas...
Deben ser bien superficiales, entonces.
No es que no son, o sea, no es que sean superficiales, sino que son, digamos, en concepto más escapistas y con el subtexto más disimulado, si es que tienen un subtexto político del todo. Digamos que le bajó la beligerancia a su discurso bastante. Pero todavía puedes encontrar elementos. Por ejemplo, esta película que te cuento es básicamente un triángulo amoroso a principios del siglo XX en un pueblo rural de China, donde el triángulo amoroso es el dueño de una fábrica de tintes, su sobrino tonto que trabaja con él como casi como esclavo, y la esposa que él compra para que le tenga un hijo. Porque estás todavía en esa etapa en que tener un heredero lo era todo, y el hombre no tenía herederos y ya había matado a dos esposas previas porque ninguna había quedado embarazada.
Ah, no.
Y obviamente nadie piensa que el hombre es, pues en esa época, nadie piensa que es porque el hombre tal vez no es fértil, sino que siempre es culpa de la mujer. Entonces el hombre compra a una muchacha linda para que sea su esposa y la golpea, la tortura, la viola, y para según él, obligarla, motivarla a que le tenga un hijo varón. Ella termina teniendo más bien un affair con el sobrino, sale embarazada y hacen creer al hombre que el niño es de él. Entonces, a raíz de eso empiezan a pasar pues más cosas, que casi es casi como que estás viendo un film noir, pero en la China rural de principios del siglo XX. Entonces,
y en la China rural, ¿no?
Sí, y en la China rural. Entonces, es una película bien, bien interesante, y obviamente, pues, por la historia que te está contando, pasó por el control de los censores del Partido Comunista, porque está escenificada en el pasado, pero te está hablando sobre la opresión contra la mujer, te está, de alguna manera, está tocando el tema de la política de que las parejas solo pueden tener un hijo, de que tener un hijo varón es mejor que tener una hija mujer, por X y motivo, que son, digamos, prejuicios que seguían vivos y que probablemente siguen vivos todavía. Entonces, ese es como un truquito que tienen los cineastas para criticar el presente, porque te estás escenificando en el pasado. Entonces, este hombre, más o menos, eso fue lo que hizo. Pues empezó a hacer películas que eran cada vez más dramáticas, que eran piezas de época, pero que tal vez podés, con un poquito de malicia, entender que también te están hablando del presente. Pero él recibió, él digamos que su... ¿Cómo decirte? Sí, ha recibido críticas porque se siente como que lo suyo es un acomodo oportunista. Y tenés también cineastas que han tenido que exiliarse, que lo han desterrado porque son más abiertos, digamos, en su crítica. Este hombre logró acomodarse de tal manera con el régimen que también dirigió la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Tanto de los Juegos Olímpicos de invierno como los de verano, que cuando hubo dos Olimpiadas que tuvieron lugar en China. Él es el director de la ceremonia. Yeah. O sea, para que veas pues el nivel de acomodo que tiene. Entonces, esas fueron las películas que vi. Puedo verte corriendo a buscarlas.
Sí, ahorita voy a ir a ver si mi cinemateca local tiene eso en cartelera. Y ahí lo voy a dejar el episodio de hoy de No Pasa Nada, ya llevamos una hora.
Queremos agradecer a Johnny Depp y Amber Heard por
darnos todas
por estas. Por tomarse la mitad del podcast hoy.
Esas historias tan lindas y hermosas sobre su relación. Ya saben que pueden escuchar este podcast todos los viernes a las 5:30 en vivo. Lo pueden ver también en YouTube, Twitter, Facebook. O bien lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. Lunes nos vemos a la 1 con un podcast serio.
Hasta luego.
Tenga buen fin de semana. Nos vemos.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.